Muy buenas, señores, señoras, radioyentes de Radio Colores 107.7 FM. Tienen que dejarlo todo porque ya estamos aquí para acompañarles un ratito de su tiempo, ese tiempo que pueden disfrutarlo con una manzanilla, con un té, con una cerveza, con lo que quieran, un poco de música. Al mando tenemos a Ubaldo, la voz que les acompaña, Concha Santiago. Quinto programa de Teatrópolis, dirigido por la Escuela de Teatro de la Universidad Popular. Y hoy vamos a hablar ¿de qué? Pues de sentimientos, del desarrollo de los sentidos del alumnado en una serie de actividades que llevamos organizando pues la semana anterior y esta semana. Sentidos que les tenemos muchas veces camuflados por los ojos, porque la vista parece que lo ve todo, pero nos lo tapa a todos. En esta mesa hoy tenemos a Fernando, pues un amigo, un erudito. Muy buenas, Fernando.
Hola, muy buenas, Concha.
Nena, Magda.
Hola, Concha.
Hola, Concha.
Tenemos también a Ubaldo, como he dicho anteriormente, y a Chus.
Hola, Concha.
Y vamos a hablar de la experiencia vivida última de ayer, que quedó todo en tus manos. Fernando, cuéntanos y cuenta a esos radioyentes para que también experimenten lo que tuvimos la posibilidad contigo de experimentar ayer.
Bueno, lo que hicimos ayer fue simplemente descubrir o jugar, cuando menos, con el olfato. Es uno de los sentidos más importantes que tenemos y que, sin embargo, tenemos totalmente olvidado, totalmente abandonado. Nos fiamos mucho de la vista, nos fiamos mucho del gusto, pero no hacemos ningún caso al olfato. Y ayer pues lo que hicimos fue jugar con él, simplemente.
Y fue de una forma muy original, porque háganse una idea, radioyentes, de repente juntamos a todo el alumnado, entraron ya ciegas a clase, se fueron sentando sin tener ni idea de lo que tenían de frente, vale, eran una mesa, había unos sobres que previamente tú te habías encargado de organizarles, y a ciegas el alumnado iba abriendo cada sobre, iba oliendo. Sí que hiciste como 15 sobrecitos y cada 5 eran unos determinados olores. ¿Por qué?
El aroma es un sentido muy peculiar. El resto de los sentidos nos permiten una parte racional, nos permiten analizar la situación. El olfato no. El olfato trabaja directamente con nuestro cerebro más primitivo. El olfato conecta directamente con los sentimientos, con las emociones, con los psicólogos dicen que la parte donde actúa el olfato es el subconsciente. Entonces, lo que intentamos con esa división de aromas era acercarnos a tres partes diferentes, a tres sensaciones diferentes. Por una parte, lo que en teoría nos encontramos todos los días, que es la naturaleza, árboles, plantas, flores, un poco lo que podemos encontrar en cualquier momento, tierra húmeda,
musgo había también,
musgo, uh-huh. un poquito de todo lo que es la naturaleza. Luego había otra parte que son aromas que entroncan muy fácilmente con nuestras emociones, son los aromas de casa, aromas de comida, vainilla, que más de uno dijo que olía a natillas. Pues esa es la razón. Luego te cuento una historia de hasta qué punto los aromas son capaces de entroncar con nuestras emociones más profundas. Y luego hicimos una tercera parte donde eran aromas un poquito más para jugar con ellos, con más aristas. Había vinagre, olores un poquito más fuertes, quizá más desagradables, pero más fáciles de definir. Ácido, cítrico y tal. Un poquito fue esa la división que hicimos.
Uh-huh. Sí, preguntar también a vosotras que estuvisteis participando, sobre todo porque tú me hablas de olfato, sentimientos, emociones, y yo sin querer, al ver las caras de ellas y de ellos, los gestos que ponían al olerlo, pues me venían, y al olerlo yo también, emociones, esas profundas emociones que de repente olías y dices, ¡ay, huele a natillas! Pero te acordabas a esas natillas de la infancia, no las natillas que puedes hacer tú ya a la edad que tienes, sino a las natillas de la infancia de tu madre, ¿no? ¿Vosotros ha habido, chicas, Ubaldo, si puedes, aunque eres la llevas la parte técnica, ¿ha habido en algún momento que algún olor os haya llevado a, bueno, pues a esos sentimientos de la infancia?
A mí muchas veces, muchas cosas.
¿En cuáles, por ejemplo? Para que la gente sepa un poquito, ¿no? Estos radio oyentes sepan qué olores, qué han olido.
Yo, por ejemplo, cuando olí el musgo, enseguida sabía que era musgo. Hubo gente a mi alrededor que no lo cogió al principio, pero a mí me recordaba a cuando montaba con mis abuelos el Belén de Navidad. Y, de hecho, yo lo sigo montando todos los años y cuando lo riego por la mañana, porque yo lo riego todos los días porque todo hay que cuidarlo, uh-huh. Ese aroma que sale... O sea, es una pasada y seguramente si hubiésemos tenido los ojos abiertos no lo hubiéramos disfrutado tanto. Pero no solo el musgo, yo no sé, pero hubo gente que, por ejemplo, olimos orégano y le recordaba al mondongo que decían, porque era el adobo, el orégano se utiliza para el adobo que se hace en las matanzas. O, por ejemplo, a mí la canela, claro. Me recordaba al arroz con leche, que es el postre preferido de mi padre. Sí, o sea, sí. Muchísimas cosas, todo. La flor del azahar. La flor del azahar me recordó cuando yo tenía 14 años y fui de primera vez a excursión de fin de curso a Sevilla. Luego le he ido retomando, pues con esencias, me gustan los quemadores y esas cosas, pero... Pero a mí me encantó. Me recordó Sevilla.
Sí, sí, sí. Y, Chus, dentro de esos olores, ¿ha habido en algún momento que te haya recordado alguna persona algún determinado olor?
Pues a mí me pasó con la vainilla. En vez de a las natillas, a mí me recordaba a flan. Yo decía que me olía al flan, que mi madre siempre hacía flan. Y sí, era un aroma que
se te queda marcado.
Se me quedó
que
bastante marcado. Y el musgo también. El musgo también.
¿Lo reconociste con el tacto?
Sí, el musgo con el tacto y el olor, sobre todo. A tierra húmeda. Al principio, la gente de alrededor decía que no era musgo, pero yo lo primero que noté es que sí que era musgo. Y me recordaba pues a eso. Cuando yo era niña, pues lo mismo, lo que ha dicho Nena también, que pues esas navidades cuando eres pequeña y montas el Belén, que mis padres también lo hacían.
Que aunque ahora está prohibido coger musgo y esas cosas, pero, pues oye, en mi terraza sale, lo puedo asegurar, ¿eh?
Sí, claro. A mí me gusta mucho, sí.
Magda, ¿tu experiencia?
Pues a mí, bueno, aparte de que me cuesta oler un poco porque fumo y se nota, ¿eh? En el momento en que dejo de fumar, gano muchísimo en olfato. El primer sobre de todos, ese me resultó agradable. Después, bueno, el orégano, sí, lo conocí. Y los que me llevaron muchísimo a la infancia fue la segunda parte, los de casa, los olores de casa ya. ¿Y cuál era uno?
¿Qué olores de casa? Porque el radio oyente se meta un poquito en la conversación. ¿Cuáles eran los olores de casa? Ayúdanos, tú también, Fernando.
De miurgia, sí, me recordaba a mi abuela y mi madre cuando yo la ayudaba y la peinaba.
Había polvos de talco también, ¿no?
Eran polvos de maquillaje, los
de maquillaje. Que parecía jabón, que olía a jabón.
De toda la vida, de rosas con polvo de talco, que nuestras madres han utilizado cuando éramos pequeños, es ese tipo de aroma. Además, si os fijáis en cualquier perfumería, es cíclico. Es decir, mirurgia, joya, son perfumes que llevan, que tienen casi 100 años.
Sí, que hay temporadas que vuelven
y cada X años cuando las hijas vuelven a ser madres. Es decir, hay un retorno de ese perfume cuando ya no necesitas el perfume provocador, cuando ya no necesitas. Y entonces te pide el cuerpo ese perfume de tu madre.
Pero porque te trae sentimientos agradables que tú quieres transmitir, entonces...
Emociones, directamente emociones, sobre todo cuando vuelves a ser, cuando eres tu madre. Entonces, vuelta otra vez ese tipo de perfumes. Parece que están pasadísimos de moda, de hecho tienen el mismo packaging que tenían hace 50 o 60 años. No han cambiado en absoluto porque
es la esencia,
siguen
también
teniendo... Sí, sí. La misma clientela, la madre, directamente, es emocional.
Y hablando también de desarrollo del olfato, seguramente que todos relacionamos algún olor con alguna persona. A nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel de casas. Las casas huelen también. La nuestra no somos muy conscientes porque bueno, como estamos allí, pero muchas veces cuando salimos de nuestra casa y entramos de nuevo a nuestra casa, hay un olor que a veces es agradable porque huele a algo fresco, que puede ser nuestro, o desagradable porque también puede ser nuestro y no hemos dejado que se oree la casa. Por eso es bueno abrir ventanas. ¿O no?
No, lo que pasa es que quizá antes pasaba, hoy ya no. Estamos todos en guerra contra el olor.
Pero huele las casas.
Sí, pero ya no hay olores, es muy difícil definir un olor, porque todos nos empeñamos en taparlos, pero además taparlos con otro y con otro. Lo primero que hacemos por la mañana es ir a lavarnos, con un jabón que tiene aroma, el champú tiene aroma. Acto seguido nos lavamos los dientes con mentol, ya tenemos las fosas nasales totalmente saturadas de olor, es imposible que olamos el café de la mañana. Acto seguido nos ponemos desodorante. Después del desodorante, un perfume encima. En el coche llevamos los pinitos estos que van incordiando ahí delante. Es decir,
Estamos llenos de olores.
Estamos eliminando nuestros olores, eliminando totalmente. Somos capaces, hay estudios hechos, es una cosa muy peculiar, hasta qué punto el aroma nos condiciona a la hora de elegir pareja.
Por supuesto.
No, es que si huele a tigre no.
El problema es que nos gusta que huela a tigre.
Depende.
Sí. Nos gusta que huela a tigre. Hay varios estudios hechos. No son olores que seamos capaces de
hombre, hay olores que son olores hormonales.
Son hormonas, son feromonas.
O sea, hay olores hormonales, feromonas.
De hecho, parece ser que el cerebro diferente entre el hombre y la mujer está en esa zona precisamente, en la zona del olfato. Uh-huh.
Bueno, no te preocupes que a lo largo de la conversación saldrá.
Luego saldrá la parte más antigua de nuestra corteza cerebral. Uh-huh. Lo que llaman el cerebro reptiliano. Uh-huh. Ahí es donde está esa diferencia de olor entre un hombre y una mujer. Esa capacidad para distinguir las hormonas de nuestro contrario. Pero además, por regla general, las de nuestro totalmente contrario. Se hizo un experimento hace unos años en una universidad americana, de estas que tienen pocas cosas que hacer y hacen estudios de estos.
O tienen mucho dinero raros para poder experimentar, ¿no? Como los españoles últimamente.
Sobre todo. Viendo a ver, porque consideramos que hay hormonas que son compatibles entre el hombre y la mujer, que son parejas del hombre y la mujer. Viendo hasta qué punto una mujer o un hombre elegía a su igual, a su media naranja.
Por el olfato.
Sí. Se descubrió una cosa muy peculiar, y es que concretamente las mujeres, en función de que estéis ovulando o no, uh-huh, elegís vuestro media naranja o vuestro medio limón. En condiciones normales elegís el aroma que se os parece. Cuando estáis ovulando elegís el que no se os parece. Es una cosa muy curiosa. Probablemente por dar variedad genética a la especie. Esa es la conclusión que se llegó.
¿Y los hombres?
Los hombres somos muchísimo más limitados, nos daba casi igual.
Más sencillo sois.
Mientras sea mujer. De hecho, están muy de moda ahora las colonias con ferormonas y esas cosas.
Siempre ha estado eso funcionando.
Sí, pero bueno, como que ahora están más extendidas.
Lo que demostró la universidad esta es que ese tipo de perfumes no funciona. Porque
No existe
un patrón. Cada persona reacciona ante unas feromonas diferentes. El hecho de que tú te pongas unas feromonas para gustar a la contraria que te apetece no quiere decir que a ella le vayan a atraer esas feromonas. Puede ser que esas feromonas en concreto
no le atraigan
a la contraria que no te apetece en absoluto.
Y es que además no solamente es el olor, afortunadamente los que tenemos ojos con posibilidad de ver ves, afortunadamente hay muchas más cosas.
Y oído.
El oído.
Y el oído, porque para oír sandeces...
Todas esas cosas también influyen, aunque la química es el todo, pero bueno...
Probablemente en el mundo que nos movemos el olfato sea el que menos actúa.
Lamentablemente.
Cuando conoces a alguien, lo conoces en una situación en la que los mensajes olfativos que te llegan saturan completamente, es prácticamente imposible que seas capaz de percibir el aroma de esa persona en concreto. Una discoteca a las 5 de la madrugada huele a todo, bueno, sobre todo a hormonas, pero es muy difícil que seas capaz de distinguir las de el contrario o la contraria que te apetece en ese momento.
Por lo que yo creo que el olfato a nivel de atracción cada día se está perdiendo más. Entonces, ¿no? Es lo que estás queriendo decir.
Sí, 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 sin duda.
Me refiero porque todo está camuflado, nuestros propios olores están camuflados.
Nos camuflamos
cuando
totalmente.
En un momento dado puedes estar con la pareja o el susodicho de turno, ahí sí que puede haber más contacto de olfato, pero si no directamente, ¿por qué nos dejamos llevar más, sobre todo por lo visto, por la visión, ¿no? Por lo que vemos.
Estamos en una cultura que es totalmente visual. Totalmente visual, lo que importa es lo que vemos, lo importante son los mensajes que nos llegan por los ojos. Entonces, estamos perdiendo esa capacidad, pero sobre todo estamos buscando mil maneras de ocultar ese aroma nuestro. Es decir, ya es prácticamente imposible percibir ese aroma.
Es que tenemos la obsesión del olor. No queremos oler, cómo hueles, y sobre todo las mujeres con los cambios hormonales, como tú bien dices, rápidamente te camuflas, y los hombres igual. Hoy día los hombres son tanto más coquetos que las mujeres con los olores, de hecho antes las depilaciones un hombre no se lo planteaba, y hoy día un hombre con pelo, lo raro es encontrar a hombres con pelo en las piernas, con pelo en el pecho, exceptuándolo a lo mejor presente, pero en general, por higiene, por todo esto que estamos hablando, se tiende la gente a depilar. Vamos a dar un poco de pausa, señores, un poquito de música, porque la música también nos envuelve el tiempo, para dar el salto al gusto, a los sabores que también nos estuviste tú encauzando. Cuando quieras, Ubaldo. Y bebidas de todos los colores, de todos los sabores. Madre mía, ¿cómo nos confunde la vista? De repente vemos un color y ya es vino. Y luego pruebas y no es vino. O es menta y luego pruebas, pues no es menta. ¿Qué diferencias, no?
Estamos acostumbrados a la primera impresión. La vista nos permite definir a distancia. Entonces, y sobre todo nos transmite una cantidad tremenda de información. No nos entretenemos, porque no podemos entretenernos en separar el trigo de la paja. Y por definición, como en los ordenadores cuando instalas las cosas, si no dices que no, es que sí, pues con la vista pasa lo mismo. Si no dices que no, es que sí. Entonces, ¿blanco y en botella? Leche. Pues no, puede que sean los restos de pintura del salón.
Hubo una cosa que me sorprendió muy gratamente, porque no dejamos de aprender ninguno, y es que lo primero que hizo Fernando Radio Oyentes fue, vale, quitó la venda al alumnado de los ojos y les tapó con algodón la nariz. Entonces, a partir de ahí, les dio la posibilidad, bueno, pues de jugar con lo que pueda ver, la imaginación, y de degustar el sabor sin el olor, y eso fue un verdadero choque. ¿Cómo os encontrasteis, por ejemplo, Magda, en ese primer encuentro con ese sabor que no tenía olor?
Desde luego influye muchísimo, te sugestionas mucho. Lo más fácil, el dulce, ¿no? Pero todos los demás, pues la verdad...
Lo más fácil, ¿por qué? ¿Qué notabas?
Sí que notaba el dulzor.
En la punta de la lengua.
El dulce y el agrio es lo que más notaba.
Notas los sabores.
Y todo lo demás, pues intentaba, pero seguramente me sugestionaba por la que estaba al lado, esto es un licor, esto es. Entonces iba probando, pues sí, pero cuesta mucho si no lo huele. A mí me pareció.
¿Por qué fue? Sí, perdona, nena.
Que los gustos básicos, el ácido, el dulce, sí, como se captan en la misma lengua, pues han sido más fáciles, pero mirar, como. Sí. Claro, porque son los básicos. Sí, como, sí. Pero luego ha habido otros que, claro, siempre para que te guste tienes que oler. Y si no se mezcla todo, es que no te sabe.
Falta algo.
Entonces, efectivamente, les probamos antes con la nariz tapada y les probamos después. Y la diferencia, yo, vamos, a los radioyentes, que hagan la prueba, que es increíble.
¿Por qué hiciste esto?
A ver, normalmente damos muchísima importancia al sentido del gusto. Es el clásico refrán de qué bien huele, mejor sabrá.
Sí.
Pues sí, es cierto, sabe mejor, pero sabe mejor porque huele. El sistema del gusto es muy básico y muy limitado. Percibimos cuatro sabores y los mezclamos, pero muy tímidamente. Es decir, es probablemente el órgano más pobre que tenemos. Y aparte es un poquito lento. El olfato es infinitamente más rápido. El olfato no necesita ni siquiera ir al cerebro. El olfato va directamente al cerebro reptiliano. Es que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Los nervios del directo.
Claro, ahí estamos.
Va directamente ahí y de ahí vuelve la respuesta. El nervio trigémino.
Pero
de
también,
la cara lo
pero también puede confundir. Y digo que también puede confundir porque ya ves que estamos hablando antes de la entrevista cuando estuvimos haciendo esa mini cata de vinos y al final, no vayan a pensar que todo fue cata de vinos, porque la verdad es que se nos pasaron las 2 horas, casi estuvimos 2 horas y 20 largas y más que hubiéramos podido estar. Y de repente en esa cata de vinos yo olí a dulce.
Sí.
Y mi sorpresa fue cuando de repente eché el traguito para paladear y de dulce nada, porque ¿qué vino era?
Una manzanilla de Sanlúcar de Barrameda.
Bueno, pues te das cuenta, ¿no? De repente el olor, sí. Yo que soy golosorra, bueno, qué rico, ya estaba saboreando y ya lo estaba paladeando. Y cuando lo paladeé dije, madre mía,
Los vinos generosos engañan muchísimo por varias razones. Una de ellas por el alcohol que tienen y otra por la madera. Entonces, automáticamente nos vamos el olor nos remite a vinos dulces, a vinos aviejados, a tal. Y son vinos que en absoluto, muy poquito azúcar, muy poquito azúcar. Lo que hablábamos antes, somos capaces de percibir cuatro sabores, somos capaces de percibir 3.000 olores.
Bueno.
Entonces, La diferencia es tremenda.
Pero no estamos educados, no se nos educa.
No, en absoluto. Volvamos a lo de antes. El olfato lo tenemos totalmente olvidado. Lo hemos marginado. Quizá porque es nuestra parte más animal. Quizá porque acercarnos a alguien a olerlo, pues no resulta excesivamente civilizado. Quizá porque cuando hablamos de vino distinguimos los olores son malos, los aromas son buenos. Quizá porque hemos asimilado olor a malo, olor a desagradable, y pensamos que los olores que nos pueden llegar de alguien son desagradables. Y nos hemos empeñado en taparlos. Yo recuerdo cuando estudiaba, cuando era un crío, teníamos un asistente, un profesor, que era africano, y nos comentaba que para ellos los blancos olíamos a muerto, no teníamos olor. Habíamos perdido el olor corporal, ¿no? Pues nos hemos empeñado tanto en tapar los olores, en destruirlos, que ya no nos molestamos en percibirlos, no nos molestamos en educarlos. Sin embargo, el olor a lejía lo vamos a notar desde 1 metro de distancia. Sin embargo, si bebemos lejía, hasta que no lo tengamos en la tráquea no vamos a saber lo que estamos bebiendo.
Sí, eso casi es mejor no probarlo, ¿verdad?
Efectivamente, es mejor no hacer la prueba. Pero así es de rápido. Es decir, nos va a dar un mensaje de alerta el olfato muchísimo antes que el gusto. ni punto de comparación. No, cuando tú entras en el portal de tu casa y la vecina tiene sardinas, la vecina del séptimo B tiene sardinas, tú entras en el portal y sabes que hay sardinas.
Sin duda. Claro. Y si sí, el es coliflor, bueno, ya es horroroso eso.
La otra opción es ponerse a llamar a todos los timbres para preguntar qué tenéis para comer.
Menos mal que de vez en cuando alguna vecina hace una tortilla de patata.
Por ejemplo.
También, también. Rica, sobre rica. Todo si estás a dieta, lo que te faltaba. Bueno, hablando de olfato, hablando de gusto, hablando de sentimientos, Chus, ¿ha habido algo que te haya marcado en la experiencia de ayer? De decir al radioyente, ¿por qué no prueba, por qué no investigan?
Sí, a mí me ha parecido muy interesante, porque eso es lo que decía Fernando, lo del olfato, ¿no? Qué sencillo es por el olfato, que le deberíamos de hacerlo más veces, porque casi lo tenemos olvidado. Y el cambio el gusto, pues poquito, simplemente pues eso, algo seco, algo dulce, algo ácido, pero poco más.
Es que a veces no comemos, engullimos con las velocidades y las prisas de la vida.
Ni lo probamos casi, ni lo catamos y ni lo olemos prácticamente. Teníamos que, no sé, estar más, ser más al día de todo, pensar las cosas más.
No correr a lo mejor tanto.
No correr tanto y hacerlo todo más despacio, pensando y viendo lo que, incluso con la persona que tienes al lado. Intentar lo que hicimos ayer de no llevar olores puestos encima.
Sí, porque en la clase nos dijo Fernando, por favor, Concha, claro, di al alumnado que no
pues
venga.
Yo creo que eso sería interesante, de incluso en tu entorno, y el olor que tiene de la persona que tienes al lado, yo creo que puede ser interesante. A mí, yo eso sí que lo he hecho a veces, y me gusta oler a la persona que tengo al lado.
Y me gusta
el aroma de la persona que yo tengo al lado, además.
Sobre todo,
creo que no soportaría a alguien que no me gustase su olor.
Correcto. Sobre todo cuando estás con tu contrario, con tu contraria. Sí. Y sobre todo en la cama.
Yo lo doy mucha importancia.
Nunca llevar aromas a la cama.
Exacto.
Nunca llevar aromas.
Porque es que
a la cama. Cada
uno de nosotros tenemos un olor característico.
Igual que,
y no malo, además.
Igual que
no nos presentaríamos nuestro
ante nadie con una capucha puesta. Es decir, tampoco mostrarnos ante.
Bueno, perdona. Hoy día, cada día nos camuflamos más.
Sí, llevamos careta. No, pero la primera sí. Careta que nos ponemos por la mañana es la del olfato.
Sí.
Esa es la primera que nos ponemos todas las mañanas.
Inconsciente, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Además, conforme vamos sumando, vamos planteándonos qué bien olemos. Sí. Cuanto más nos tapamos... Sí.
Pero yo me plantearía lo que os decía, ese un ejercicio, por ejemplo, aquí está la cama, tu duchita, una ducha, y bueno, y relajarte con tu pareja... Y la sensación que se produce mutuamente, los olores de cada uno.
En la mayor parte de los casos, el resultado de mezclar...
Yo creo que...
Es un buen aroma.
Yo creo que puede ser
En la mayor parte de los casos, el resultado de la mezcla es un buen aroma.
Sí, pero bueno, yo ahora voy a ser un poco abogado del diablo, ¿no? De repente, vale, con tu pareja, perfecto. Pero incluso con tu pareja, después de la noche... a lo mejor tú te levantas antes, fíjate qué curioso, ¿eh? Tú te levantas antes y preparas el desayuno y vas a decirle o a llevarle, ya entras a la habitación y dices, ¿cómo huele? Oh, y es tu olor,
¿sí?
Y es su olor, y son nuestros
sí,
olores.
Pero...
Y de repente hay un olor que dices, uy, ¿cómo huele?
¿Cómo solemos definir ese olor?
¿Huele a sucio?
No, huele a humanidad.
Sí, bueno, para mí humanidad y sucio, primos hermanos. Lo que en un principio huele fresco, huele apetecible, huele confortable, pero luego, y da igual estar acompañada que estar sola, ¿eh? Porque olemos el ser humano.
Sí, sí,
segregamos, vamos segregando sudor incluso durmiendo.
Sí, sí.
Entonces, algo que puede ser apetecible cuando es fresco, fenomenal. Pero partiendo de nosotros mismos, llegas y dices, vale, huele a humanidad. Y abre la ventana de par en par y la cama la oreas, porque madre mía de mi alma.
El asunto está en que por la mañana tiendes a racionalizar. Y lo piensas. No
es que lo pienses, es que te espanta.
Sí, 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 pero hazlo al revés, no te vayas, quédate en la cama, date la vuelta, súbete encima, sigue, verás cómo huele a gloria.
Sí, bueno, sí. Si tienes tiempo puede oler a gloria. Pero ya cuando despiertas ya no, ya no,
el olor a gloria.
Normalmente
lo que pasa es que ya empezamos otra vez la mañana, volvemos a ponernos todos nuestros aromas.
Sin duda.
Y racionalizamos todos. Somos animales racionales, pero sin perder nunca la parte de que somos animales.
Sí, eso está
luego,
claro.
Luego racionales.
Deberíamos olernos más. Pero sí. Yo sigo pensando que el aseo es muy importante.
No, sí, yo lo primero que digo es el aseo. Lo primero es el aseo.
Pero disfrutar de los aromas, disfrutar de que tenemos una nariz fantástica, que es un órgano maravilloso, maravilloso. Ya digo, nosotros somos capaces de distinguir normalmente una persona entre 2000 y pico y las narices entrenadas y tal, se calcula que unos 5000 aromas diferentes, ¿no? Pues aprovechar que tenemos eso, que es algo fantástico, que es algo maravilloso. Todos cuando compramos el primer ordenador nos fuimos a subirle la cantidad de colores que podía darnos la pantalla del ordenador. Bueno, pues con el olfato vamos a ver si somos capaces de subir la cantidad de olores que somos capaces de darnos a nosotros mismos, de percibir nosotros mismos.
¿Y qué podemos crear? Porque un olor le podemos relacionar con un sabor y un olor le podemos relacionar con un color. Y imaginación al poder. Y es lo que pretendemos en este taller de la Universidad Popular de Teatro, donde, bueno, pues esta ha sido la segunda actividad dentro del desarrollo de los sentidos. Esperamos antes de curso poder seguir desarrollando un poquito más la parte auditiva con una clase de musicoterapia, pero bueno, eso ya les iremos contando, radio oyentes. No vamos a alargarnos más, simplemente yo creo que cada uno decir que cómo pueden experimentar algún olor, qué les incitas, nena, para que huelan un poco.
Pues yo lo primero, que se tapen los ojos, desde luego.
Que se tapen los ojos.
Que se tapen los ojos.
Sí, sí, yo lo mismo, que se tapen los ojos y que se vayan a la naturaleza, que yo voy muy poco también, pero me gustó mucho la experiencia del otro día.
¿Del otro día? ¿Magda? Sí.
Pues a lo mejor no camuflarnos tanto con olores.
No camuflarnos tanto. Sí. Fernando, erudito, amigo, maestro, y encantados porque lo que has hecho, lo que has trabajado para la Universidad Popular en esta actividad, pues no tiene nombre, y darte muchísimas gracias. ¿Qué recomiendas a estos radioyentes que están aquí a nuestro lado acompañándonos?
Pues que realmente descubran todo un mundo de aromas. Estamos acostumbrados a ir al monte, por ejemplo, cerrar los ojos y escuchar la naturaleza. Pues aparte de escucharla, olerla. Ir por la calle, oler. Cuando nos ponemos ese café, esnifárnoslo entero, entero, descubrir todos esos aromas, abrir el cajón de las especias, que tenemos un montón, y olerlas, disfrutarlas. Hay millones de aromas y todos están a nuestra disposición, podemos encontrarlos en cualquier sitio, simplemente disfrutarlos. La comida, si la olemos, sabe muchísimo mejor, sabe muchísimo mejor.
Bueno, señores radioyentes, señoras, pues el cajón de todos estos sentidos conlleva los sentimientos, y con eso trabajamos desde el teatro. Muchísimas gracias, y ya saben, a ver esa manzanilla, ese té, esa cervecita, ese chocolate o esa tortilla, disfrútela. Muchísimas gracias.